Radio.
Doce y treinta y cinco minutos. Estaba viendo la hora, pero estaba leyéndolo mal. 12:35, por supuesto, ya avanzados, después del mediodía, y en un horario también un poco más avanzado de lo habitual, lo que se refiere a nuestra escuela de salud. Pero, por lo tanto, vamos de inmediato con los contenidos que hemos previsto para el día de hoy. Y antes que nada, saludamos ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique.
Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy ya decimos, con un poco de retraso sobre el horario habitual, manda la actualidad, la información, y teníamos ahí diversos asuntos que abordar, pero bueno, con un buen número de minutos por delante para abordar diferentes temas. Antonio, si te parece, ahora vamos con los temas que hemos previsto en el día de hoy, pero antes, la última hora que hace referencia, si te parece, a los datos actualizados ya en el día de hoy en torno a lo que es la incidencia de la COVID en nuestra localidad. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que ya ha publicado esos datos en el día de hoy, y la buena noticia es que no hay contagios en nuestra localidad. De hecho, viendo los datos sobre la marcha, podemos comprobar que en toda la comarca de la sierra, desde ayer a hoy, solo se han notificado 4 nuevos positivos en toda la comarca de la sierra. Cuando, bueno, pues en Ubrique mismo, por ejemplo, ha habido días donde esto se ha rebasado ampliamente. Hemos llegado hasta 20 contagios en un solo día. Lo que, bueno, pues parece seguir mostrando, ¿no?, esa tendencia ya desde hace algo más de una semana a la baja, afortunadamente. Y bueno, pues con esos 0 casos notificados hoy, la tasa de incidencia ahora mismo en nuestra localidad es de 102 casos por cada 100.000 habitantes. Parece, Antonio, que bueno, pues que seguimos en esa línea positiva, ¿no?
Efectivamente. Si me permite, Juan Carlos, antes que nada, un saludo cordial a todas las hermandades de Semana Santa. He estado escuchando a Sebastián Casillas, uh-huh, y la verdad, yo creo que todo el pueblo de Ubrique está con él y con todos los cofrades, porque esta Semana Santa atípica, un poco, bueno, un poco no mucho, ¿no? Pero en fin, es lo que hay, y entonces saber que tiene nuestra solidaridad y la de todos los ubriqueños, y un fuerte abrazo para todos ellos por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta época tan difícil.
Entonces, lo que sí, nos sumamos a ese abrazo, además, con la labor que realizan a lo largo de todo el año, siempre, pero además se ha puesto de relieve aún más durante este tiempo de pandemia, en el que los colectivos cofrades, las distintas hermandades de nuestra localidad han estado ayudando, llevando comida, recogiendo a través de campañas de alimentos, de recogida de alimentos, bueno, han sido llevando mascarillas, multitud de iniciativas por el bien de nuestra localidad, de toda la población. Así que hay que destacarlo. Desde luego, a veces parece que solo hablamos de los colectivos cofrades por la Semana Santa y los recorridos procesionales, cuando su labor fundamental, además, es en el día a día, durante todo el año.
Efectivamente, una labor continua, persistente, y es donde se ve la verdadera esencia de los cofrades, de las cofradías, de las hermandades, que todos los ubriqueños saben que están todo el año. En cualquier momento se puede contar con ellos, y con la máxima eficiencia, si son detallistas al máximo, en todo. Es decir, no hay que ver, por ejemplo, los actos litúrgicos que hay de Semana Santa, pero que eso, esa pulcritud y ese bien hacer se extiende, como tú bien has dicho, Juan Carlos, a todos los actos que hacen durante todo el año, y especialmente por los más necesitados. Así que, nada, un reconocimiento y un abrazo muy fuerte para todos ellos.
Pues como decimos, Antonio, en relación a lo que es la pandemia, a la actual pandemia, vamos a hablar de diferentes focos, de diferentes perspectivas en relación al coronavirus, lógicamente, como cada semana. Pero bueno, pues el dato que hemos conocido hace nada, cuestión de minutos, que sigue en esa línea, como decía, de descenso, esa tercera ola que parece que va remitiendo, aunque también es verdad que hablando de la Semana Santa ya se empieza a planificar, ¿no? En medidas de posible relajación, con mucha precaución, parece que en este caso las administraciones lo tienen claro, que hay que andar con pies de plomo para no repetir lo que hemos vivido después de Navidades.
Efectivamente, una cuarta ola es impensable, y yo creo que todo el mundo está concienciado de que hay que hacer las cosas bien. Ojalá nos permitan relajar un poco la situación, pero siempre dentro de la máxima seguridad. Es decir, esta cifra, por ejemplo, en Ubrique de 102 por cada 100.000 habitantes, es una cifra extraordinariamente buena. Alguien puede decir, bueno, pero es muy elevada, porque se dice que hasta 50 por 100.000 o 25 por 100.000. Bueno, sí, pero es que es continuamente descendente. Desde hace unas cuantas semanas es un continuo descenso, que es lo que realmente vale. Es decir, que aunque todavía siga alta, no se puede descuidar en ningún momento la guardia, pero es que las cifras son buenísimas y en esta progresión hacia abajo pronto estaremos en estas cifras que todos queremos. Así que yo creo que independientemente de que no nos informen de cuántas PCR se hacen, cuántas personas están ingresadas, cuánto esto y lo otro, independientemente de esto, yo creo que estas cifras ya continuadamente a la baja tienen que son muy, muy adecuadas para creérselas en ellas. Así que independientemente de la falta de información, estas cifras, la poca información que se recibe, es para felicitar a todos los ubriqueños por el bien hacer que están actuando en esta pandemia.
Mm-hmm. Es verdad que hay muchos comercios, evidentemente todos los comerciantes, todas las personas del sector de la hostelería con lo que llevan ya pasado durante toda esta pandemia, que están hoy muy pendientes, especialmente a la posible relajación de medidas, ampliación de horarios quizás que pueda haber. Habrá que comprobarlo. Hoy es el día fijado por el presidente de la Junta de Andalucía, lo apuntaba, en este 3 de marzo, reunión esta tarde a partir de las 6, el comité de expertos. Parece que en cualquier caso se va a seguir con mucha prudencia, pero veremos hasta qué punto pueda haber algún tipo de medida de relajación, ya decimos, en cuanto a horarios, habrá que comprobarlo, ya decimos que muchísimas personas, todo el mundo pendiente a lo que pueda ocurrir, a ese anuncio que se haga, seguramente no antes de las 8 de la tarde, después de esta reunión.
Sí, yo creo, bueno, todo el mundo lo creerá, en mi opinión, que todos los gobiernos, el actual de la Junta de Andalucía, los anteriores, en fin, los futuros, intentan siempre hacer lo mejor por la población. Unas veces afectarán y otras veces no afectarán. Una vez gestionarán mejor y otras veces gestionarán peor. Para eso están los votos, ¿no? Pero que todos quieren lo mejor, eso está claro. Y yo estoy, en fin, seguro de que esta tarde la Junta de Gobierno, el gobierno de la Junta de Andalucía, pues seguirá las normas que dé, bueno, o las indicaciones que le dé el comité de expertos, ¿no? Y entonces yo creo que todo el mundo lo debe aceptar, todo el mundo lo aceptará. Esperemos que sea en beneficio de todo el mundo, es decir, que si es posible, seguramente se ampliará el horario de apertura de los establecimientos públicos, pero que si por cualquier circunstancia dicen que hay que mantenerlo, pues hay que asumirlo, porque nadie, no tiene ninguna intención de fastidiar a nadie, ¿no?, en la parte económica y menos en la salud. Así que esperemos que el comité científico pues dé unos resultados que nos permitan, ya digo, hacer una desescalada ya más sensible, ¿no?, que se note más. Y en caso de que no pueda hacer lo que nosotros queremos, pues hay que aceptarlo, porque después viene un verano y nadie quiere pensar en una cuarta ola.
Uh-huh. Muy importante, ahora vamos a hablar de la diferencia entre las vacunas. Bueno, pues digo, antes de pasar a las cuestiones que tenemos previstas, esa última hora que apuntábamos también hoy, la vacunación con la primera dosis para los profesionales de las farmacias también de nuestra localidad. La verdad que bueno, pues se esperaba que la vacunación llegara incluso antes. En la provincia, los profesionales de las farmacias ya han sido vacunados hace bastantes días, pero quedaban los de la comarca de la Sierra y hoy están siendo convocados a lo que son las instalaciones de IFECA en Jerez, tanto esta mañana como por la tarde, sobre todo por la tarde, los mayores de 55 años. Y bueno, pues es importante también, por supuesto, porque son profesionales esenciales que han estado ahí dando la cara desde el minuto uno, en primera línea, desde luego. Y bueno, pues vacunación tanto a los profesionales, a los farmacéuticos en sí, como al personal de limpieza que se encarga de lo que son la limpieza de esas farmacias.
Sí, la farmacia ha estado expuesta desde el primer día, lógicamente porque acuden personas en busca de remedios, de medicamentos, y que muchas veces pues a lo mejor puede que tenga algún síntoma que interpretaban como un simple resfriado y podían estar infectados perfectamente por la COVID. Y la farmacia es un sitio donde, ya digo, acuden muchas personas todos los días, es un sitio muy expuesto, y aunque ha sido un poquito tarde, en lugares que se le han puesto para vacunarse, en fin, más vale tarde que nunca. Un reconocimiento especial a todos los que trabajan en la farmacia, ya sea dando los medicamentos, aconsejando, como servicio de limpieza, porque es que es una labor encomiable.
Y por cierto, hoy más que nunca tenemos que ser muy comprensivos con los distintos establecimientos, porque como los han llamado a todos a la vez, bueno, pues en muchos casos, en algún caso concreto de alguna farmacia ubriqueña ha tenido que incluso cerrar durante algunas horas, y en otros pues están haciendo ahí turnos como pueden, haciendo malabares para que al final lo importante se mantenga abierta, aunque sea bajo mínimos de personal, pero bueno, pues es lo que toca un poco en la jornada de hoy, porque es cierto que a nivel organizativo, bueno, pues se podían haber hecho mejor las cosas, ¿no? Esa convocatoria, que todo es verdad que asumimos que en cuanto que llegan las vacunas se está intentando llevar a cabo, que es una situación complicada, pero bueno, además al final complicaciones, incertidumbre, un poco de descontrol que han sufrido los propios farmacéuticos en las farmacias, pero que bueno, pues de una u otra manera se han organizado para que se pueda seguir atendiendo al público, así que hoy una jornada, eso sí, de máxima comprensión que tenemos que tener todos, desde luego. Antonio, que si te parece entramos en materia sobre, evidentemente, la COVID-19. Hablamos la semana pasada ya de que estabais ultimando esa guía básica, muy importante a tenerla en cuenta, y bueno, ya podemos decir que está ya publicada y que nos podemos descargar, podemos acceder a ella a través de diferentes vías, ¿no?
Sí, ya la semana pasada decíamos que se estaba ultimando los borradores, hasta 12 borradores. En fin, una cosa anecdótica, ¿no? 12 borradores se han elaborado sobre esta guía. ¿Por qué? Porque continuamente estaban saliendo novedades, pero ya hemos decidido, llegó un momento y dice, hasta aquí llegó, porque si no nunca sacamos la guía, porque cada día hay novedades respecto a la COVID. Y entonces se ha hecho, a través del Observatorio de Salud Especialista ya, pues una COVID, guía básica, para que todas las personas, con el simple hecho de saber leer, pues pueda leer una información lo más completa posible, pero también lo más sencilla posible y lo más breve posible, sobre la COVID y también sobre las medidas preventivas, sobre, bueno, la mayoría de las preguntas que se hacen todo el mundo respecto a la enfermedad, respecto a las vacunaciones, porque bueno, hemos podido detectar que hay mucha desinformación a pesar de la gran información que hay. Hay tanta información que muchas personas están desinformadas, están liadas, porque alguien lee un artículo en la prensa, lo interpreta de una manera, porque muchas veces el lenguaje médico o técnico hace confundir los conceptos, otras veces escucha una televisión, escucha a los políticos y que hablan también de una manera, o después escucha a un vecino, a un compañero que ha padecido la COVID, lo que le han hecho, lo que le dijeron. Total, que hay un lío. Entonces, para unificar criterios, pues me he tenido que leer muchísimos artículos de prensa, he tenido que leer muchos vídeos, mucha información del Ministerio, mucha información de la Consejería de Salud, y unificar toda esa información de una forma que, ya digo, que sea breve, sencilla y comprensible y que esté al alcance de todo el mundo. He entrado en Internet, me he llevado muchísimas horas en Internet viendo todo lo que se ha publicado, todo lo que me ha dado tiempo a publicaciones de divulgación, y he sacado lo mejor de cada una, que hay muchísimas cosas buenas, pero muchas veces a lo mejor tratan un tema, tratan las vacunas o tratan el tema de las pruebas diagnósticas, pero no está todo unificado, porque además sería muy amplio y eso en Internet es muy largo, ¿no? Y entonces pues lo hemos puesto de una forma que simplificada, pero simplificada que sea asequible. Y para ello, gracias a una magnífica edición de Manuel Ramírez Ordóñez, que es el que ha puesto en la parte editora, pues se ha podido conseguir algo que, en fin, que es diferente a lo que yo he podido ver en Internet y en los libros. No es que sea ni mejor ni peor, sino diferente. Y ya está a disposición de todos los ubriqueños, bueno, de todos los oyentes de Radio Ubrique, en formato PDF, que se lo pueden bajar ahí, y además lo pueden imprimir las asociaciones, los particulares y demás. Y además hay una gran labor por parte de, ya digo, de Manuel Ramírez Ordóñez, porque también ha hecho un libro. Es decir, ha hecho un libro en formato ebook. En formato, no un libro impreso, en formato ebook. De tal manera que es gratuito y se puede obtener a través de Amazon. Todas aquellas personas que tengan la aplicación de Amazon, la sección del libro Kindle, pues pueden bajarse este libro electrónico, que tiene todo lo que tiene y maneja libros electrónicos, saben la gran capacidad que tiene. Los que no tengan esta utilidad de libro electrónico, pues ya digo, pueden bajárselo en formato PDF, imprimirlo o verlo directamente a través del iPad, del iPhone, bueno, o de Internet, de lo pueden ver también, se lo pueden bajar a través de WhatsApp. Es decir, hay muchas formas de poder acceder a él, o de la página web, especialistasya.com, pueden tener acceso a esta guía COVID, que ya digo, van a responderle la mayoría de las preguntas que se nos han hecho y que hemos podido descubrir. Todo es imposible porque haría falta un libro de 1000 páginas de tanta información que hay, ¿no? Pero además, también hay enlaces, hay una cosa muy importante, que hay enlaces en formato de código QR para que aquellas personas en formato escrito, pero que se lo bajen, pues pasando el móvil, pues pueden ver a través del QR, pueden ver vídeos, últimas noticias sobre la COVID, acceso a diferentes páginas web, a vídeos de médicos de una calidad extraordinaria, en fin, que yo creo que le van a gustar. Y no puedo dejar de darle un reconocimiento especial a la colaboración que hemos recibido por parte de Virginia Bazán, concejala de Salud, y por Benjamín Castellano y Carlos Pizano en el Ayuntamiento, que son los que colaboran en la parte de imprimir. Se van a sacar, hoy mismo lo he mandado ya al Ayuntamiento, en los archivos, en impreso, para que una vez que estén impreso se pueda distribuir entre todas aquellas personas que lo requieran. Es decir, ya se distribuirá, seguramente será, ya lo confirmaremos, si es posible, en la Oficina de Turismo, para que cuando ya se diga que ya están impresos, y si es posible, pues lo puedan recoger allí, y si no, pues ya se dirá en qué otro lugar. Así que esta es la información respecto a este libro, que ya digo, que he buscado en Amazon, he buscado en Internet cosas parecidas, y ya digo que es diferente.
La verdad es que es muy completo. Nosotros vamos a también, evidentemente, a compartir esos enlaces para poder descargarse lo que es tanto bueno, pues la obra completa como un resumen, ¿verdad?, que ha realizado con la mitad de página, pero en cualquier caso, bueno, pues con lo más esencial en torno bueno, a conocer con todo detalle qué es la COVID. Pero además, cualquier persona que pueda tener dudas al respecto, bueno, sobre el tema del contagio, los test, vacunas, diagnóstico, lo cierto es que, bueno, pues todo viene recogido y ya decimos, en una obra un poco más amplia o bien incluso ese resumen, ¿verdad?
Sí, la parte que comenta Juan Carlos es el trabajo completo, tiene 18 páginas, en fin, pero son muy fáciles de leer porque están en letras grandes y con mucho espacio para que sea fácil de leer. Y después hay una parte reducida de 8 páginas que es un resumen de lo que la enfermedad. La parte normal o ampliada, bueno, la parte amplia es más amplia porque además de la enfermedad, de decirnos qué es, cuáles son los síntomas, el diagnóstico, las pruebas que se hacen, el pronóstico, el tratamiento, pues en la parte ampliada hay también un glosario que, como todo el mundo sabe, es una especie de diccionario con las palabras más frecuentemente usadas en la COVID. Entonces, pues ahí hay palabras que muchas veces escuchamos a través de los medios de comunicación, o las vemos, y nos despistan, ¿no?, porque no tenemos ideas claras, porque las sueltan rápidamente y nos desconciertan. Y ahí puede uno ver qué significa cada palabra de las más frecuentes, ¿eh?, de las más frecuentes utilizadas en la COVID. Hay centenares y centenares de palabras que se usan. Yo he visto estos pequeños diccionarios, estos glosarios en algunas universidades respecto a la COVID, en algunos centros, y son buenísimos, pero muy amplios. Pero claro, entonces aquí en vez de 18 páginas había faltado 80 páginas, y no tampoco esa es la circunstancia. Yo creo que con esto, con estas 10 páginas de, bueno, 8 páginas realmente, de diccionario especial para la COVID, es suficiente para tener una información completa y que muchas veces, ya digo, nos confunden cuando hablamos con otras personas, leemos y interpretamos cosas que no son. Así que de esta manera, pues ya digo, está contactado con el Ministerio de Sanidad, con la Consejería de Salud, después lo he pasado a varios médicos para que lo lean, por si siempre puede uno estar escribiendo y está pensando en una cosa, escribiendo otra sin darse cuenta, o el corrector, ¿no?, te pone otra palabra inadecuada. Pues todo eso se ha corregido, lo he pasado también a personas que no tienen ningún estudio de medicina, nada más estudios básicos, para ver si lo entiende tal como yo quiero expresarme, si lo que yo quiero decir se comprende así. He hecho algunas palabras, algunas cosas, he hecho alguna modificación, y yo creo que cualquier persona lo puede comprender perfectamente.
Además, lo importante, ¿no?, de esta obra, que se trata de algo práctico, así que es una guía básica y, bueno, entrando en profundidad, pero tampoco al detalle exhaustivo, para que pueda ser consultada de forma muy muy rápida y práctica, ¿verdad?
Sí, además de decir que ya digo que es totalmente gratuita, tanto el libro ebook de Amazon como la distribución en forma impresa, que se va a repartir por todo Ubrique, porque, como todo el mundo sabe, el Observatorio de Escuela de Salud de especialistas ya en una entidad sin ánimo de lucro, así que todo esto es gratuito, por eso sí, con la importantísima colaboración de la Consejería de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, que es la que pone el gasto que supone hacer la impresión de esto en la fotocopiadora, con el trabajo de Benjamín Castellano y Carlos Pizano, como hemos dicho. Así que la parte esa es como toda la actividad de casa, la Escuela de Salud y el Observatorio de Salud. Es totalmente sin ánimo de lucro, pero si no es fuera por la aportación que nos hacen, cediéndonos los locales, haciendo fotocopias, en fin, toda la actividad de Ubrique, por ejemplo, José Luis López Fernández, cuando nos dan los locales, los colegios cuando nos suministran fotocopias, o también nos dan los locales, en fin, el Ayuntamiento con los maniquíes, en fin, todas las instituciones que colaboran con nosotros, esto sería inviable, sería imposible. Así que es un reconocimiento a la ayuda que nos presta en este aspecto toda la entidad del Ubrique.
Pues vamos con más cuestiones. Antonio, por ejemplo, sin duda un tema destacado esta semana, y es que desde ayer se ha vuelto a las consultas presenciales en la atención primaria, pero es verdad que, bueno, en este sentido destacas que todo este proceso o este regreso se ha llevado a cabo sin negociación previa con los propios profesionales ni garantías, ¿no?, que se hayan implementado para los facultativos.
Bueno, este es el titular que en su página web pone el Sindicato Médico Andaluz, que indica que hay una vuelta a las consultas presenciales en atención primaria sin una negociación previa ni garantía para los facultativos. ¿Qué quiere esto decir? Indica este mismo sindicato que, aunque obviamente la organización de la asistencia sanitaria en Andalucía corresponde exclusivamente a la Consejería de Salud, pero ello no es óbice para que al menos presente un plan de actuación a los profesionales, en los cuales se le indica más o menos qué consiste o cómo va a ser esta vuelta a las consultas presenciales, que además no es el titular que le dio a la consejería, parece ser, o pues yo también lo he escuchado en medios de comunicación, es que hay una vuelta. a las consultas presenciales, cuando, según dice el sindicato, y yo creo que todo el mundo lo sabe, cuando ha hecho falta acudir al centro de salud, porque hacía falta una consulta presencial, porque algunas visitas necesitan que el médico tenga un contacto directo con el paciente, así se ha hecho, y dicen, usted tiene que venir. Otras veces ha sido por propia iniciativa del paciente, y se ha atendido presencialmente, aunque es obvio que la consulta telefónica es la que ha primado, debido a que hay que proteger tanto a los profesionales que están en el centro de salud como a las personas que allí acuden, porque ante esta pandemia, con todo lo que ha supuesto para la salud, no podía permitirse uno que una persona infectara a otra en el centro de salud, o que esta pandemia se extendiera por falta de unos cuidados básicos y para cosas que se podían solucionar perfectamente por línea telefónica. Así que el sindicato médico, cuando ha escrito este artículo, será porque obviamente se ha afectado a nivel de toda Andalucía, de lo que han comentado los médicos, y por ejemplo dice que no se puede informar, no se ha informado a los profesionales de cuáles son las medidas de seguridad que se va a tener. Por ejemplo, no se le ha informado de cómo se va a garantizar la distancia de seguridad ni dentro ni fuera de las dependencias. Es decir, en una sala de espera donde a lo mejor caben cuatro personas o tres personas manteniendo la distancia de 2 metros, si va a haber alguien que controle eso. No hace cosa de que cuando te des cuenta ya hay 6 o 7 personas, o hay allí 4 personas y 6 o 7 en el pasillo. ¿Quién controla eso? Después hay otra cosa, que es si hay suficiente almacenaje de mascarilla FFP2, bata impermeable, gafas y todos los elementos que componen los equipos de protección individual. Y si el abastecimiento diario y el reparto diario al personal está asegurado. Es decir, no hace cosa que pase, no tanto como a principios de marzo del año pasado, que no había de nada, no había mascarillas, no había bata, y este año aunque la hay, pero cuando nos demos cuenta se han agotado. Es decir, hay suficiente reserva para abastecer adecuadamente a todo el personal. Después, otra de las cosas que el sindicato médico dice que es fundamental, es importantísimo que se tenga presente que hay que priorizar las citas por parte del personal adecuado, porque parece ser que es el usuario o la persona que quiere al centro de salud el que decide si lo que quiere ser una consulta presencial o una consulta administrativa. Entonces, a lo mejor, que si es para repetir una analítica todos los años, que se quiere hacer de control por colesterol o por cualquier por ácido úrico, por lo que sea, pues lo considera que eso debe ir al médico. Y hoy usted, para solicitar que se le repita la analítica, que el médico sabe que lo tiene en su historial, no hace falta acudir a una consulta presencial. Simplemente con una consulta telefónica, y dice, mire usted, don Juan, o don Luis, o doña María, que yo todo el año me dijo usted que me iba a hacer una analítica, y ha pasado el año. Ah, vale, muy bien, yo te voy a dejar el volante abajo, ya te dan cita, tal, 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 y se lo prepara todo. No, que simplemente para eso, si el usuario cree que tiene que ir, pues va, y masifica aquello con el peligro que supone, ya digo, de una posible expansión de la enfermedad. Todas estas cosas, según el sindicato médico, no se aclara por los usuarios, no se sabe, al menos está todo previsto, pero es lo que decíamos siempre, es la falta de información adecuada. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con los farmacéuticos que antes se comentaba. Dice que ha habido un desconcierto, una desorganización, que es verdad que los farmacéuticos y los empleados en la farmacia han sido de los últimos en ser avisados para la vacuna dentro del personal de riesgo. Bueno, si eso ha tenido que ser así por algún motivo, vale, pero informe. Si mire, se van a hacer ustedes de tal fecha por esto y por lo otro. Pero una cosa muy curiosa es que, por ejemplo, yo recibo en mi casa, y todo el mundo en Ubrique le pasará casi igual, muchísima información de un supermercado que te ofrece un producto que está bajo de precio, el otro que te dice que ha abierto una empresa, o los bancos te mandan información. Y yo no he recibido nada del FAS, de la Seguridad Social, o bueno, del Servicio Andaluz de Salud, informándome de esto, ni de otro, ni de nada. Es decir, que aquí nadie le informa lo que es el Servicio Andaluz de Salud respecto a las cosas básicas de cómo utilizar correctamente los servicios que se te prestan. Entonces, yo creo que hay un déficit informativo enorme. Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir. Y lo dice el sindicato, y yo creo que todo el mundo que estamos aquí siempre en una oscuridad total. No sé, parece que tienen miedo a informar. El director del centro de salud o los directores, porque dice que no son competentes para informar. Que yo, el de distrito o el de Cali o la dirección provincial no te mandan información por mucho que se te recabe. Entonces, nos tenemos que enterar por la prensa a cuentagotas. Y además, no es igual cómo actúa en un centro de salud de Sevilla, por ejemplo, que en una localidad rural, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Es decir, un desastre informativo. No sé qué opinará tú, Juan Carlos, a nivel de Radio Brickley, que tiene más información que yo.
Sí, sí, no. Evidentemente, desde el inicio de la pandemia, desde todas las administraciones, además, ¿no? La falta de información es patente. Y bueno, muchas veces incluso se reclama a los propios medios de comunicación cuando los medios no cuentan nada más que con esa información que se ofrece, que se publica, de por ejemplo los datos, ¿no?, de incidencias de la COVID. Y es muy complicado, es verdad que es muy complicado recabar datos y contar con testimonios al respecto, información directa sobre las distintas etapas por las que hemos ido atravesando. Y bueno, lo importante es que al final pues la ciudadanía, el ciudadano, pues no tiene esa información, que es vital en una situación como esta, desde luego.
Pues y además que ¿sí? Propicia la aparición de bulos. Es claro. Que cuando la información es incompleta, o cuando una vez te dicen blanco y después te dicen negro, además lo dicen con toda certeza, porque si te dicen que estás estudiándose, que todavía no se sabe, pues vale. Pero cuando más o menos te dan cierta certeza y después que luego blanco es negro, o alguien te demuestra que estás mintiendo, pues entonces aparecen los bulos, aparecen los negacionistas, aparecen de esto, lo otro, y nadie se cree nada. Y además, masifican el centro de salud, masifican los hospitales, porque como no están informados, no saben lo que es grave, lo que no es grave, los peligros que se corren, si se puede acudir, si no se puede acudir, en fin, un desastre. Yo creo que esta es una de las asignaturas, pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene ya años y años, y yo creo que los que están a nivel de información de este servicio dando los datos, los mismos de siempre, que no es porque haya un nuevo gobierno, esto ha cambiado. Sigue igual, y yo creo que es que realmente, yo no sé si es que este gobierno ha dado directrices para que siga el ocultismo. Estamos en una democracia y nos tratan como niños chicos en muchos aspectos. Es decir, como si fuéramos que no tenemos entendimiento para comprender las cosas. Lo lamento mucho, pero yo creo que ya es hora de que los ciudadanos tengamos conocimiento para poder tomar también decisiones correctas. Después no nos echa la culpa a los ciudadanos de que si la mayoría son así, que si son asados, no, simplemente es que no están informados. Pero no están informados porque ellos no hayan querido, sino porque ustedes no proporcionan información suficiente y adecuada.
Pues más cuestiones. Nos quedamos sin tiempo, pero quería que también hiciésemos referencia a otro tema, ¿no?, que querías abordar sobre las propias vacunas de la COVID. Al principio era solo Pfizer, después llegó hasta AstraZeneca, Moderna también se ha ido, bueno, pues también ha ido llegando, y la próxima es la de Janssen. Quería referirte a las diferencias, ¿no?, entre esas distintas vacunas, y bueno, estas en concreto, y además otras que van a ir llegando, lo iremos viendo en los próximos meses.
Sí, porque es que hay mucha confusión respecto a las vacunas, y además cada día van saliendo noticias nuevas. Por eso decíamos que en la guía COVID que hemos editado, ahí, al final de todo, hay una serie de direcciones, entre ellas, ya digo, también QR, el titular y el QR al lado, para que puedan saber fácilmente dónde está todo actualizado día a día. Sí. Pues bien, una de las principales diferencias, y que muchos están viendo a los medios, es porque, por ejemplo, en esta última, la que te está poniendo precisamente a los profesores y a los maestros y a los farmacéuticos, a los menores de 55 años, que es la AstraZeneca, que se llama, por ejemplo, ¿por qué te puedes tomar paracetamol antes del pinchazo, antes de ponerte la vacuna? Bueno, hay personas que toman la paracetamol, que son muy pocas, esas no se pueden tomar paracetamol, como es lógico. Pero dice, paracetamol te baja las molestias, te baja un poquito de fiebre que te puede dar, que te puede dar un poquito de dolor o cansancio o un poquito de malestar, o no grave, pero que es molesto. Dice, pues te toma un paracetamol antes de que te ponga la vacuna, te va a tomar, por ejemplo, un par de horas antes, y después te la sigue tomando durante un día más. La dosis que sería un gramo antes de la vacuna, un par, dos o tres horas antes, y después una cada 6 horas, durante 24 horas. Con ello, los síntomas disminuyen considerablemente. Sin embargo, en las otras vacunas, como todavía has comentado, que son la Pfizer, la Moderna y bueno, las danzas todavía no están poniendo, sino la parte de la moderna, que son las autotropas que están poniendo ahora, pues no se recomienda que se tomen paracetamol, no por nada, sino simplemente porque no hay estudio al respecto. AstraZeneca hacía esos estudios con el paracetamol y la vacuna, pero los otros que no han hecho estudios con ellos, y además Sanidad dice que, como en otras vacunas, hay otros tipos de vacunas, que el paracetamol tomado para disminuir los síntomas parece ser que disminuye la eficacia, no debe ser también que al tomar paracetamol con la de Pfizer y con la de Moderna, baje también algo la eficacia, no mucho, pero algo. Entonces, no la recomiendan, en principio, hasta que no haya más estudios.
De todas formas, fíjate porque en referencia a esto hay una última noticia que apunta que Alemania rectifica y autorizará la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años. Parece que ya están se está contando, ¿no?, con datos, más estudios al respecto, y bueno, existía esa precaución de no administrarse AstraZeneca a mayores de 65 años, y parece que ahora se está ya regulando y poco a poco parece que se va a poder vacunar a toda la población, porque los estudios así pues van ofreciendo datos que son positivos, ¿no?
Por ejemplo, este es un dato a fecha del 3 de marzo, que es hoy, 3 de marzo de 2021. Pero, por ejemplo, cuando nosotros sacamos la guía COVID, que ya lo dimos porque había que empezar ya a editarla, que fue el pasado día 21 de febrero, pues esta noticia, como lo digo, no la teníamos porque ha salido hoy. Sí. Entonces, continuamente está cambiando. Y es que la AstraZeneca no tenía suficiente estudio para decir que si pudiera los mayores de 65 años, no porque fuera mala o fuera a producir efectos secundarios graves, no, es que no había estudio, ya los hay, porque ya se han puesto vacunas de este tipo y ya es suficiente experiencia. Eso pasa también como, por ejemplo, la vacuna del embarazo, la vacuna COVID en mujeres que están embarazadas, porque mujeres pueden decir, usted, yo que estoy en un sitio donde hay muchas personas, mucho tráfico de personas, hay veces que no tengo mascarilla y nada, y tengo que usar la misma durante más horas de lo previsto, y yo tengo mucho riesgo de contagiarme, y estoy embarazada. ¿Qué es peor? ¿Que yo coja el COVID estando embarazada o que me vacune estando embarazada? El problema está que, como no hay experiencia, porque no se han puesto vacunas en embarazadas suficientes, solamente se han puesto aquellas personas que se han puesto la vacuna sin saber que están embarazadas, es decir, accidentalmente, entonces han seguido la evolución, y en estas personas que se han puesto la vacuna sin saber que estaban embarazadas, porque era los primeros días, se ha visto que no hay ningún problema ni en la madre ni en el feto. Solamente en el momento del embarazo parece que se puede, en algunas se adelanta algunos días pocos, en el momento del parto, ¿no? Es lo único que se ha visto. Pero claro, no es que quieren estar ya con embarazadas, pero hay mujeres que dicen, oye, yo hay unos estudios y dicen, yo quiero ponérmela porque es seguro que si tengo algún problemilla con la vacuna va a ser mucho menor que si cojo la enfermedad, porque tengo, ya digo, mucho riesgo de cogerla. Y otras personas y otras mujeres que dicen que tienen problemas de inmunidad, ¿no? Y que ellas quieren ponerse la vacuna porque es peor coger la enfermedad que ponerse la vacuna porque tienen algún problema. Así que el problema de todas estas cosas es que en ciertos grupos no hay suficiente experiencia, no hay número suficiente científico para decir que es que esa vacuna no hace daño, por ejemplo, de los mayores de 65 años con AstraZeneca, hasta ahora, en que ya el número que se dan de personas es suficiente para decir que sí, que vale, que hay que ponérsela porque los beneficios son mucho mayores que posibles perjuicios que se pueda tener.
Por cierto, sobre los efectos secundarios, es verdad que lo estamos escuchando, ¿no?, por familiares, por amigos que se van poniendo esa vacuna de AstraZeneca. Es cierto que en la primera dosis hay más efectos secundarios, pero que no dejan de ser dolores musculares, fiebre en algún caso, escalofríos, más que nada, a las 24 horas de ese pinchazo. Y además parece que, sobre todo, ocurre en la primera dosis, no ya tanto en la segunda, según los estudios, y que, bueno, pues lo hemos repetido muchas veces, es habitual, además, en las vacunas, en muchos casos, o en otro tipo de medicamentos, pero que después, bueno, pues se limitan a esos efectos leves, ¿no?
Sí. A mí, por ejemplo, yo cuando me pongo la vacuna de la gripe todos los años, a las pocas horas noto como un poquito de gripe, es decir, malestar, un poquito de dolor muscular, pero en fin, pero perfectamente soportable. se toma un paracetamol y nada, y al día siguiente, a las 24 horas está más o menos bien, 24, 48 horas está bien, y al nada, los efectos secundarios, sin duda, son soportables, no es nada de que te den palo fuerte como la gripe, no, y además se ha visto que en Israel, en ciertos países, en Gran Bretaña, ciertos países donde la vacunación está muy avanzada, que el número de muertes y el número de casos graves, casos hospitalizados, han disminuido de una forma bárbara. Es decir, que ya no solamente de que no contraiga el COVID, sino que algunas personas que por las circunstancias que sea no han creado suficiente inmunidad por su genio, por lo que sea, contra el COVID, con esta enfermedad es de tal manera que no tienen que ingresar en el hospital, y por supuesto ni en la UBI ni se mueren. Es decir, que por lo menos la que la pilla, pues la pilla de una forma más o menos soportable, leve. No estos desastres humanitarios que ha habido de ingresos hospitalarios, ingresos en la UBI, de funciones, en fin, gracias a Dios, la evidencia después de millones y millones de vacunaciones en todo el mundo, para decir que el éxito es total.
Uh-huh. La primera de las vacunas, que fue en su momento Pfizer, después llegó AstraZeneca y Moderna, y la próxima, el 11 de marzo, ya se confirma, va a ser el día del dictamen por parte de la Unión Europea en relación a la que estamos hablando. Hablábamos antes, la de Janssen, que es la también la de Johnson & Johnson.
Sí, el laboratorio Johnson & Johnson, junto con, ya digo, que pertenece a Janssen, pertenece a Johnson & Johnson, que es la siguiente que se espera que se den ya por buena en este año, ¿no?
Además es solo...
En
unos días. Y además es de una sola dosis, importante porque, digo, para la rapidez de la vacunación.
Sí, porque es importante porque además parece ser, aunque hay diferencia entre diferentes vacunas, que ya con una dosis, en la mayoría de ellas, ya al cabo de unos días, de una semana o dos, ya hay unos niveles de anticuerpo, en fin, no alto suficiente, pero bastante. Y después ya con la segunda dosis es cuando ya se adquiere la inmunidad, en fin, que cada vacuna proporciona. Ya digo, es una inmunidad muy importante porque está previniendo muchísimas enfermedades. Es decir, muchísimos casos y después la enfermedad añadida, que una vez coge el COVID puede venir agravamiento de la enfermedad que ya tenía, agravamiento de la tensión, agravamiento del problema de hígado, agravamiento de enfermedades que ya tenían del corazón, en fin, que no solamente la enfermedad de por sí, que ya es grave, en el que la afecta de forma grave, sino las complicaciones de otras enfermedades que ya tenía, que muchas veces son la causa de graves complicaciones.
Y antes de terminar, una pregunta que ha llegado de un oyente, quería saber por qué nadie explica cómo se están poniendo las vacunas en Ubrique, que indiquen, pide por la edad que van, por ejemplo, para saber si les toca o no a cada persona. Dice que nadie le dice nada, un poco apunta en lo que comentamos, esa falta de información general existente, ¿no?
Bueno, de todas maneras es que es complicado porque muchas veces no se sabe ni la dosis que van a venir. No aquí a Ubrique, sino yo digo a las diferentes localidades, porque como muchas veces los laboratorios no suministran las vacunas que tenían comprometidas, pues a la hora de llegar la vacuna a España, pues llegan a la mitad de la dosis, llegan con retraso. Entonces, pues, decirte una fecha concreta, no. Pero independientemente de ello, estoy de acuerdo total con este oyente en que hay cosas de las que se pueden informar porque se saben, o porque están, o si no se saben, se dice, mire usted, no se sabe. Se dice la radio, es decir, no hasta todos los días mandando cartitas a las casas, ¿no? Pero de vez en cuando una carta no viene más donde te diga cómo funciona el centro de salud, cómo utilizar correctamente los servicios, o cómo utilizar correctamente los servicios hospitalarios, en fin, eso no vendría mal, pero independientemente de ello, el que el director del centro de salud, o el director del distrito, o en fin, la prensa, de una vez a la semana, cada 15 días, se dirija a la radio, como estamos haciendo en este programa, aunque sea 5 o 10 minutos, para ver las novedades que hay, de funcionamiento, recoger opiniones, no vendría mal. Yo no sé qué miedo tienen a mí no tienen miedo a que le cante a las 40 a alguien por la radio, ¿no? Y yo no voy a hablar por la radio, pues a ver si llama a alguien, me canta a las 40 de alguna cosa que esté mal. No pasa nada, ¿no? La mayoría de las personas no canta a las 40 a nadie, solamente dan su opinión sobre cómo puede funcionar el centro de salud, o piden información de por qué funciona así o asado, en fin. Pero yo qué sé, hay un ocultismo, hay una oscuridad en todo lo que es que los sanitarios, bueno, que los ciudadanos conozcan aspectos sobre el funcionamiento de los centros, de los hospitales, de los centros de salud, sobre cómo pueden utilizarlo adecuadamente, qué servicio prestan, que yo no sé a qué viene ese miedo. Yo creo que el miedo es a que alguien le diga que está funcionando fatal y que usted es responsable por no demitir o por no gestionar bien. Yo creo que ese es el miedo, no hay otro. Ya sea a nivel provincial, a nivel local o a nivel de distrito. Yo creo que ese es el miedo, porque la idea sería que informaran para y no pasa nada por informar.
Pues nosotros que seguiremos, evidentemente, a través de este espacio y de todo lo toda la programación de Radio Ubrique, intentando, en la medida de nuestras posibilidades, informar al respecto. Y bueno, pues nosotros que en la Escuela de Salud, y ya sí que tenemos que despedirnos, Antonio, seguimos, si te parece, ofreciendo más datos, más consejos por tu parte, la próxima semana, el miércoles, de nuevo en la Escuela de Salud.
Pues nada, un cordial saludo a todos y hasta la próxima semana.
Gracias, un saludo.
Un saludo.